La escritura en esta mañana se encuentra en Marcos 8:20. Marcos 8, versículo 22. A Marcos 9, versículo 1. Se ponen de pie para la lectura de la palabra, por favor. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: uno es Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a su discípulo, respondiendo a Pedro, él dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a su discípulo, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También le dijo: de cierto, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios ha venido con poder. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes que consideremos este maravilloso texto de Marcos, oremos juntos y pidamos a la gracia de Dios para que podamos ver y oírle. Padre celestial, te damos gracias por el don de tu palabra. Estas son buenas noticias para nosotros hoy. Y mientras reconocemos de que somos como Pedro, que no entendemos aún lo que oímos, te pedimos de que tú estés lleno de gracia hacia nosotros y nos des ojos para ver tus cosas maravillosas en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana estamos en el medio del capítulo 8 de Marcos. Son 16 capítulos en Marcos. Estamos justamente en el medio del Evangelio. Y esto no es solamente mitad del camino del Evangelio, pero es un punto muy importante en el Evangelio. Es un momento clave en la historia que Marcos nos está diciendo sobre la vida y el ministerio de Jesús. Y hay un sentido en cuando lees los Evangelios que todo se ha juntado hacia este punto, hasta este momento, justo ahora. Y como un lector del Evangelio y oidor del Evangelio, este es el momento de lo que nos podamos de tomar decisiones. Y mientras leemos, tenemos que decidir hoy, ¿vamos a continuar o no? Y esa ha sido la experiencia de los discípulos mientras han ido con Jesús. Este fue un momento de... Es un punto donde uno regresa. Y justamente en ese momento Marcos nos dice quién es Jesús. Nos dice ahí Marcos, estas son las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la primera línea del Evangelio, Él nos dice quién es Jesús y sobre lo que se trata este libro. Es sobre Cristo, es sobre el Hijo de Dios. Y estas son buenas noticias, es el Evangelio. Es la narrativa y la historia de Jesús de Nazaret. Así que Marcos no nos deja en suspenso, nos dice rápidamente quién Jesús es. Pero todo el Evangelio se lee a ellos y explica la importancia de quién es Jesús. Si es Cristo, es el Hijo de Dios. Y cuando oímos esos términos, Cristo, Hijo de Dios, inmediatamente tenemos ciertas ideas en nuestras mentes de lo que esto significa. ¿Qué es lo que Mesías significa? Hijo de Dios significa. Y aún si tú has sido un cristiano por mucho tiempo, tienes un sentido muy claro, que está en tu mente, que esto es lo que Cristo quiere decir. Pero los evangelios están allí como un recordatorio para que siempre debemos tratar de buscar más profundamente qué significa que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Y se ha escrito primeramente en el Evangelio de Marcos hacia la iglesia, probablemente en el primer siglo de los romanos, y se les escribe a ellos que escriban el significado de estos títulos en Cristo, el Hijo de Dios. Y en el primer siglo, si oías a alguien que decía ser el Mesías, especialmente si tú eres judío, el término no tenía mucho sentido para oídos gentiles. Si tú eres grecorromano y si tú oías esta palabra Cristos, el Mesías, simplemente significaba algo que era como un señor o algo, pero no había mucho sentido. Pero sí hacía sentido para los judíos en el primer siglo. El ungido, este es el Cristo, el Mesías. Y para cualquier judío viviendo en el primer siglo, si tú eres un judío en el primer siglo, tenías un sentido muy claro lo que esto significaba. ¿Qué significaba el ungido? El Cristo, ¿quién era el Cristo? Y tú vivías bajo un imperio romano opresivo. Y mientras tú leías a los profetas y a los salmos, por ejemplo, Salmo 2, tú leías sobre el Mesías, quien vendría y te liberaría de la opresión del regimiento pagano. Y para cualquier judío en el primer siglo, si tú oías el término Mesías o Cristo, inmediatamente tú pensabas en un regidor que vendría a liberarnos, a salvarnos y a establecer el reino de Dios, el reino de Israel, en esta santa tierra, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, que está ocupada ahora por los romanos. Esa era tu esperanza y lo cual tú asociabas al término Cristo. Y cuando tú oías Cristo, esto es lo que tú entendías por Cristo, que Él vendría a liberarnos del el mundo grecorromano pagano. Y si tú eras un grecorromano y tú oías el término Hijo de Dios, también tenías un tipo de connotación. Y si tú decías, oh, un Hijo de Dios, uno de los grandes héroes, uno de los grandes hombres han sido elevados al estado de Dios. Y el gran César, después de que César murió, su nombre fue elevado, es el nombre de Poncio Pilatos o Augustus mismos, fue visto como el Hijo de Dios o un Hijo de Dios. Y cuando tú oyes el término Hijo de Dios, era un héroe que guiaba a las personas a establecer paz en el mundo por medio de su justicia. Este era un César. Y esto eran las asociaciones que se daban cuando tú decías el Cristo en el primer siglo para los romanos. Esto es lo que significaba. ¿Quién es Jesús para ellos? Y esa es la pregunta que se nos pone delante de nosotros. Jesús dice a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y que Pedro dice, tú eres el Cristo. Y responde correctamente. Esta es la respuesta correcta. Pero mientras leímos, encontramos que Pedro tenía la idea errónea de lo que esto significaba. Y es una... Y le hace una reprensión muy severa. Aléjate de mí, Satanás. Pedro, tu entendimiento de lo que Cristo es satánico. Pedro estaba correcto. Sí, eres el Cristo. pero tenía la idea equivocada de quién era, qué significaba, y era satánica. Igual, Satanás usualmente actúa con mitad de verdades, y a veces suena correcto, pero no lo es. Pedro es engañado y no reconocía totalmente quién era Cristo, el Mesías. En otras palabras, estaba ciego. Él no podía ver claramente. Era como el hombre que Jesús guía hacia la villa y no veía claramente. Y hace una declaración, pero era un poco borrosa. No veía claramente lo que significaba. Y cuando leemos los evangelios hasta este punto, hay mucha confusión que podemos ver y mal entendimiento. Y hay un rechazo hostil hacia Jesús. La gente no apreciaba o entendía quién era Jesús. Su propia familia, ustedes recuerdan, pensaban que él había perdido la mente. Y querían sacarlo a un lado. O los fariseos, ellos pensaban que él estaba poseído por demonios. Y trataban de hacer todo lo que podrían hacer para que venga el Mesías que los libere a ellos. Entonces era pronto en el capítulo 3 de Marcos, vemos que los fariseos van a los de Herodio y tratan de hacer que destruyan a Jesús. Y aún usualmente los discípulos se preguntaban, ¿quién es este? Y en el pasaje que ya hemos leído, Jesús dice a sus discípulos, ¿aún no entienden? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y la razón por la que no pueden ver o entender es porque es por causa de la levadura de los fariseos. Cuídate de la levadura de los fariseos. Esto es por el cual no puedes ver, por lo cual no puedes entender. Y es lo que, por lo cual Pedro no estaba capaz, no era capaz de entender quién era Jesús. Pero sí se le importaba saber quién era Cristo y lo que Cristo hacía. Y lo hemos visto esto en los evangelios. Él está enseñando con autoridad y poder, y con su sanidad y quitando demonios, él está diciendo quién era Cristo. Y esto se veía como el Cristo. Sonaba correcto. Él estaba asociando a las personas incorrectas, sanando leprosos, yendo a los gentiles, a tierras gentiles, y a los fariseos y otros. Y diría lo que el Mesías haría. Pero aún, a pesar de todo esto, Pedro reconocía que todas estas cosas que había visto apuntaba al hecho de que Jesús es el Cristo. Sí, él estaba correcto. Pero cuando Jesús va a decir que él sufriría muchas cosas, sea rechazado por los sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, y que será asesinado, él no va a decir eso, que después de 3 días se levantaría, pero no oía eso. Pedro oía, el Hijo de Dios sufriría, será rechazado y matado. Y no estamos preparados para esto cuando leemos los evangelios, por eso que el capítulo 8 es un punto muy importante. Y tú puedes decir, sí, Jesús es el Cristo, pero en este punto ahora, Marcos va a enseñarnos qué significa eso, que Él es el Cristo. Y eso es por la cual la pregunta nos viene a nosotros en este momento en los evangelios, y decimos, y Jesús nos dice, ¿quién dices tú que yo soy? Es una de las cosas que declaran que Él es el Cristo, y lo que explica qué significa esto. Ahora, este punto en los evangelios, Jesús dice a sus discípulos y también a las multitudes, y yo voy a entender quién Jesús es como el Cristo y como el Hijo de Dios. Tenemos que enfocarnos en su sufrimiento y su rechazo hacia su muerte. De hecho, el correcto entendimiento de quién es el Cristo, el Hijo de Dios, debe estar centrado en el sufrimiento y el rechazo y la muerte de Cristo. Si en este punto del Evangelio, la cruz viene al enfoque, donde Cristo se está volviendo hacia Jerusalén, y notan que algunas de las marcas geográficas de los evangelios se han cambiado. Hasta ese punto todo parece estar correctamente hacia el mar. Y notan por primera vez en el texto que dice que va en el camino. Estaba en su camino. estaba en su camino a un lugar, a Jerusalén, al lugar donde Jesús sufriría muchas cosas y sería rechazado y moriría. Miren ahora, Él está yendo hacia Jerusalén. Y solo cuando tenemos la cruz en vista podemos entender quién es Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Solamente entonces podemos entender qué significa ser un seguidor de Jesús. Y el entendimiento de quién es Cristo, para saber también quiénes somos nosotros. Hay dos preguntas que debemos considerar en esta mañana ahí, en el texto. ¿Quién es Cristo? Es la pregunta obvia. Y la segunda es, ¿quién soy yo entonces? Y Jesús le dice a ellos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y después los llama y les invita a seguirlos. Y les dice, tú debes negarte a ti mismo. Y es bueno de considerar en el comienzo del año esta pregunta hacia nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? Y es bueno oír de nuevo su llamado a nuestras vidas. Necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Estas son dos cosas que vamos a considerar. Son algo, temas muy grandes. Sabemos que recién estamos regresando de la rutina de enero. Así que es un momento para recapacitar. Necesitamos considerar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y si nos vamos a negar nosotros y seguirle a Él. Primero la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Marcos nos dice que Jesús hace esta pregunta mientras ellos iban en camino y cuando iban a entrar a la era hacia el área de Cesarea y Filipo, lo cual fue construido para el César, era nombrado para el César, era la ciudad del César, esta fue nombrada para él. Y mientras caminaba veían a la vista de monumentos, estatuas, templos, construcciones a dioses paganos por un lado, y construido para declarar no solamente la presencia del Imperio Romano, pero la gloria del Imperio Romano. Esta ciudad decía que era de Filipos y se paraba ahí como un ícono de un mundo romano pagano y de una religión pagana. Y mientras seguían a esa ciudad, Jesús les preguntaba a ellos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ellos se acercaban a una ciudad que les predicaba a ellos, que les decía algo a ellos. Y Jesús se vuelve a ellos y les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué significaba cuando Jesús hacía estas preguntas? ¿Quién dice la gente que soy yo? Antes que hagas esas preguntas a ellos, dice, ¿qué dicen las otras personas de mí? Y los discípulos habían tenido conversaciones con diferentes personas, ellos saben, y sabían lo que las personas estaban diciendo a Jesús. Así que ellos dicen, algunos dicen que tú eres Elías, Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta. Tú piensas sobre esto, Juan el Bautista, Elías y los profetas eran variaciones. Y Jesús pensaba que la gente pensaba que Jesús era un profeta. Y había sido profetizado que otro Elías vendría y prepararía el camino para el día terrible para el Señor. En Malaquías 4:5. Y el hecho que Jesús venía a Jesús como Elías, a Juan Bautista o Elías, pensaba que él era el que iba a traer este día del Señor a cabo. Y Jesús estaba preparando su territorio, logrando estar todo, hacer todo listo. Lo que significaba de que el tiempo vendría, pero aún no está aquí. Aún tenemos tiempo. Cristo es aquel que prepara todo correcto para su camino, pero aún hay tiempo para nosotros. Así que hay una gran esperanza y expectación ahí, pues hay un sentido ahí, en que hay un tiempo y el Señor aún no ha venido. Y esto es lo que las personas estaban diciendo de Jesús, y Él no entraba en esa discusión sobre esos temas. ¿Por qué tú piensas de esto o el otro? Él se vuelve a ellos y les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Hay una lección ahí que es fácil, porque si tú eres un cristiano por mucho tiempo, tú te preguntas en Cristo en términos de lo que otras personas han dicho. Y te gusta leer teología, leer sobre la historia de la iglesia, diferentes personas han dicho sobre Jesús. Y tú puedes ir a cualquier librería o Chapters y ver la sección religiosa. Y encuentras muchos libros de Jesús. Ahora, muchos de esos libros no ayudan mucho. Dice muchas cosas sobre Jesús. Pero es fácil, como un cristiano, de casi tener una fe muy rara y no saber doctrinalmente quién es Jesús. Pero Cristo se vuelve a ti y te pregunta: ¿quién dices tú que yo soy? ¿Cuál es tu confesión sobre mí? ¿Qué es lo que tú dices? No solamente nos deja ahí para hablar de Jesús o de Él. ¿Cuál es tu punto de vista sobre mí? Y eso nos recuerda al comienzo de este año que tenemos que preguntarnos esa pregunta. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo digo? ¿O qué digo yo que Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es mi declaración? Y Jesús se vuelve a ellos y Pedro da la respuesta correcta. Rápidamente. Él está ansioso por decir esta respuesta. Él dice: tú eres el Cristo. Y Pedro estuvo correcto. Pero Jesús continuaría. Y el resto del Evangelio está ahí para enseñarnos lo que Pedro quería decir por esa confesión. Pero Pedro estaba correcto. Y también debe ser esta respuesta para nosotros: Él es el Cristo. Y debemos dar esta respuesta a esa pregunta. No podemos decir de Jesús: oh, es un hombre remarcable. Oh, fue un gran profesor. Sí, como la otra persona en su propia gente, en su propio tiempo dice, fue un profeta. No es suficiente. No es la respuesta correcta. No podemos decir eso. Porque un profeta o un profesor nunca puede decir lo que dijo en el versículo 35. Por el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará. Si tú te avergüenzas de mí, de mis palabras, yo estaré avergonzado de ti cuando venga en la gloria de mi Padre y sus ángeles. Un maestro, un profesor nunca diría eso. Y no estamos dejados con esa opción de decir: este es un hombre remarcable. Porque hombres remarcables y profesores remarcables no dicen: si tú pierdes tu vida por mi causa. El que dice ahí: si tú pierdes tu alma por causa de mí, tú la salvarás. Tú tendrás vida eterna. Ni un profesor dice eso. Un profesor podría decir lo que Jesús dijo en versículos 36 y 37. ¿Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Es una pregunta para investigar y reflexionar. Sí, un maestro podría decir eso. Pero ningún maestro va a decir: si tú pierdas tu vida por causa de mí, la salvarás. Si tú te avergüenzas de mí y mis palabras, yo me avergonzaré de ti cuando venga con mi Padre en su gloria y con los ángeles. Pero reconocía este punto, él sabía esto. Él sabía que Jesús no era solamente un profeta, no era solamente un maestro. Así que necesitamos estar con Pedro en esto. No es suficiente decir: él es un profeta. Él es aquel sobre quien nuestra vida eterna depende. Si perdemos nuestra vida por su causa, la salvaremos. Así que Pedro estaba correcto sobre Dios, pero estaba incorrecto sobre su entendimiento de lo que significaba o de la importancia de quién era el Mesías. Y pienso lo que Jesús estrictamente nos dice, de no decir nada. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, Jesús le dice, le prohíbe que vaya a decir a nadie. Porque si dice que Jesús era el Cristo, todos tendrían una mala idea, porque él tenía la idea errónea. y claramente en los evangelios, Jesús no tenía ningún problema en enviarlos a los discípulos a predicar, a sacar demonios, pero en este punto él dice: no digas ni una palabra, quédate aquí conmigo. Porque hasta este punto tienes una idea muy nublosa de quién soy yo. Quédate conmigo, aprende de mí, y entonces estarás listo para salir. Pedro creía que veía claramente. De hecho, él pensaba que Jesús era aquel que estaba confundido. Jesús era aquel que necesitaba ser enseñado en este punto. Y de nuevo recuerden el contexto de dónde vendrían. Estaban en camino hacia Cesarea y Filipo. En todos lados habían imágenes y símbolos de gloria romana y poder hacia una religión pagana. Personas están diciendo: este es el profeta que prepararía el camino para el reino de Dios, para el que el Señor venga. Esto va a suceder. Dios va a decir todo, va a poner todas las cosas juntas y correctas. Va a liberar a Israel, va a destruir Roma, y el reino de Dios será establecido en Roma otra vez, en Israel otra vez. Y Pedro decía: si esto está sucediendo, pero no es lo que va a suceder, el tiempo es ahora. Jesús no es un profeta preparando el camino al Mesías, él es el Mesías. Y cuando leemos esto en algunas traducciones, leemos en las confecciones: tú eres el Cristo y punto. Yo creo que debemos saber, creo que Pedro dice: tú eres el Cristo. Es una exclamación ahí. Mira todo alrededor de nosotros y estas señales de los imperios romanos. Pero ahora es el tiempo. Dios ha venido. Todo va a ser puesto en orden. Y él sabía que es lo que Mesías haría. Y cuando oye que Jesús dice: voy a sufrir, voy a ser rechazado y voy a morir, y Pedro no entendía todo lo que tenía que... estaba relacionado con el Mesías aquí. Y no tenía lugar en el pensamiento de nadie en el primer siglo. Y Pedro se preocupa y ve a Jesús enseñando con autoridad y sacando demonios. Y ahora él ve a Jesús, oye a Jesús hablando de sufrimiento y de rechazo. Y Pedro piensa que Jesús ha perdido su mente. Está siendo un cobarde. Está rechazando su ministerio. Y estas palabras venían a sus oídos cuando le dice: tú eres el Cristo. Escuchen a esto sobre Cristo: el que se sienta en el cielo se ríe, y él es el que sostiene las naciones, y él hablará a ellos en su ira. Y Jesús, Pedro decía: ahora es el tiempo. Y pregunta por mí y yo estableceré mi reino. Pedro dice: sí, estamos en camino a Jerusalén, al Monte Santo, y yo diré los decretos del Señor. Tú eres mi hijo, hoy te he concebido. Y esto es lo que Cristo dice en el bautismo. Entonces, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Dice el Salmo 2. Y Pedro decía: ya la tenemos. Somos los primeros que hemos entendido quién es Jesús. Y cuando habla Jesús sobre sufrimiento y muerte, mira el Salmo 2. Has perdido tú la mente. No puedes ahora renunciar, así que toma a Jesús al lado y lo reprende. ¿Y por qué Pedro no reconocía lo que Jesús estaba diciendo? ¿Y por qué era ciego lo que Jesús decía? Bueno, vayamos atrás a lo que Jesús dice a sus discípulos el día anterior: cuidado de la levadura de los fariseos. Aún no ven, aún no entienden. Y la razón por la cual Pedro no puede reconocer la importancia de lo que Jesús hablaba aquí es por causa de la levadura de los fariseos. o los Herodians y los fariseos ya están en oposición a Jesús. Todo de regreso al capítulo 3, podemos ver aquí, buscando cómo deberían destruir a él. Y para los Herodians, había un poco de justicia aquí en lo que respecta en mantener los poderes políticos. Tenían una buena relación con los romanos. Ellos no querían que el balance sea en contra. Los Herodians querían mantener este balance en poder en Palestina, en Judea. Pero los fariseos tenían una motivación para esta oposición de Jesús. Porque en su punto de vista, ellos querían mantener a sí mismos santos y puros, y ellos se querían sentir justos para la venida del Mesías. Así que todas las pérdidas de los rituales aplicaban a todas las personas. Vamos a ser nosotros mismos una persona digna y justa, digna de la venida del Rey. Ellos estaban motivados por el sentido de justicia. Hay un sentido de justicia ahí. Cuando ven a Jesús pasar todo su tiempo con personas no limpias y gentiles, y dicen, esto va a alcanzar todas las cosas que pensamos. Y para los fariseos, y tú puedes decir que había mucha virtud, pero una motivación muy injusta ahí. Y Jesús va camino a esto. Hay algo más profundo que sucede ahí. Parte de lo que está motivando a los fariseos, Jesús ya estaba confrontado aquí, es tu propio entendimiento de las cosas, de tu propia enseñanza. Y recuerda, él ya estaba confrontado en esto. Y tú dejas de lado la palabra de Dios por causa de las tradiciones y costumbres de hombres. Y ellos no reconocían lo que Jesús estaba diciendo o haciendo porque seguían tradiciones de hombres. Y Jesús dice a Pedro, tu mente está puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Esta es la levadura de los fariseos, justamente ahí. Estás pensando en términos humanos, en términos centrados en hombres. Y esto es lo que causaba la ceguez en su propio corazón. Pero hay algo más profundo que estaba enraizado ahí. Y había una motivación muy virtuosa ahí, pero era una propia justicia. Había mucho orgullo ahí. Y lo vamos a ver en los discípulos, mientras leemos y venimos a los capítulos, y había una propia justicia y un orgullo ahí. Y para Pedro pensaba así, bueno, ya la justicia de Dios viene a la tierra, y el reino de Israel será establecido en santidad, en justicia. Es algo bueno hacia Dios. Pero Pedro también está diciendo, yo estoy aquí, y estoy en la línea de frente de esto, y Jesús lo va a hacer. Y miran alrededor a todas estas señales de los poderes romanos. Dicen, ahora nosotros vamos a entrar y estamos a cargo. Y mientras leemos en los versículos siguientes, veíamos a los discípulos hablando y debatiendo quién es el mayor. Y le dicen a los discípulos a Jesús, nos podemos sentar a tu derecha, podemos reinar contigo. Y parte de lo que está sucediendo aquí en la mente de Pedro es la preocupación por su propio prestigio, poder, por su propia reputación. Y esto arruina todo. Y al oír aquí, Jesús también habrá sufrimiento, habrá rechazo, habrá muerte. Pedro piensa que esto no encaja en el Mesías. Y dicen, yo no quiero esto, yo no quiero ser parte de esto. Jesús tiene la cura para esta levadura de los fariseos. Y si eres honesto, esta raíz está en nuestros corazones también. Yo pensaba sobre esto yo mismo, sobre el año nuevo, y reflexionaba en 2016 y miraba hacia 2017 y pensaba en lo que yo quería hacer este año, y pensaba sobre la iglesia como pastor, quiero hacer esto, quiero que esto suceda en mi propio staff, que yo tendría mi propio grupo de trabajo. Y me daba cuenta que mientras preparaba esto, no no pensaba en 2017 en lo que haría sobre mí. Era mucho enfoque solamente en mí. Y ten cuidado de la levadura de los fariseos. Es el nivel del propio interés. Y pensamos sobre la fe cristiana de esta manera. O ahora, ¿qué voy a hacer para mí? ¿Cuáles son los beneficios? Y somos honestos, reconocemos estos momentos, estas tentaciones. Evaluemos el contexto de la vida de oración. Evalúe la resolución de este nuevo año. Hay un poco ahí del propio interés de nosotros mismos que decimos, ¿qué cosas tendré para mí? Y esto es lo que es Pedro y los discípulos. Y Jesús se vuelve no solamente a los discípulos, pero llama a todos, habla de ellos, y Él les da la antidosis para la levadura de los fariseos. Y es un mandamiento muy simple, niégate a ti mismo. Si alguno quiere venir conmigo, tome su cruz y sígame. Y este es algo muy impactante para hablar. Mientras tú alcanzas o llegas a Cesarea o Filipo, todas las imágenes y los símbolos de la gloria del Imperio Romano en un mundo pagano, pero cuando aún está fuera de la ciudad, tú verás a los coleccionistas de taxis también, y esto te daría algo más inferior a ti para sentir la opresión romana, pero también oirías el llorar y el lamento de mucha gente colgada en las cruces. Y esto es lo que, donde los romanos crucificaban a las personas, fuera de la ciudad, para que cuando tú vayas dentro de la ciudad o dejes la ciudad, tú verías ahí la huella digital romana sobre ti, y no solamente la gloria y la paz que tú verías a las personas colgadas en cruces, y a través del Imperio Romano, y especialmente en Judea, fuera de cada ciudad, tú verías a personas colgadas en cruces. Y las personas no estaban crucificadas lejos, lejos en un monte, sino justamente ahí, en la vereda, ahí, mientras tú caminabas hacia la ciudad, estaban colgadas arriba, en el aire, y tú lo podías ver a ellos cara a cara. Y con toda la gloria de la tierra romana, Jesús apunta al aspecto más escandaloso del punto romano, la crucifixión romana. Y Él dice, si tú vendrías, si tú quieres venir a mí, niégate y toma tu cruz y sígueme. Y todos en el primer siglo, y que se oían a Marco en el primer tiempo, sabía lo que significaba tomar tu cruz, y la sentencia romana o la persecución estaba totalmente desnuda. Las personas morían ahí en la cruz rápidamente, y esta cruz era puesta en sus espaldas, y estaban forzados a caminar por las calles romanas desnudo, sangrando, con este pedazo de madera en su espalda. Y serían tomados fuera de la ciudad al lugar de la crucifixión. Y aquí donde Jesús estaba aquí, con los discípulos. Y Jesús decía, si tú me sigues, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cargar la cruz es una expresión que describe algo muy inconveniente para tu vida. No es como las personas lo oían. Pero esta era la cura para la levadura de los fariseos en aquel tiempo. Negarse a sí mismo. Tomar tu cruz y venir a mí. Sufre y ser rechazado. Y al comienzo de este nuevo año, oímos esto de nuevo. Es un llamado, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Y esto es por el cual nuestra cultura afuera realmente necesita desesperadamente oír. Niégate a ti mismo. Y si tú piensas sobre la levadura de los fariseos, que está trabajando ahí afuera en la cultura, es la levadura del mismo, del propio interés, de la determinación propia. Y si tú piensas qué está detrás de todo esto, todo lo que vimos en nuestra cultura a respecto de eutanasia, aborto, identidad sexual y prácticas, a la raíz de todo esto está la determinación propia. Y la razón por la cual queremos legalizar, y hemos legalizado eutanasia en Canadá, es porque cada individuo tiene el derecho de decidir por ellos mismos cuando no lo tienen. Yo decido, yo determino lo que sucede. En el tema del aborto también, por ejemplo, y el valor que debe ser defendido en todas las culturas, es que la mujer tiene el derecho de lo que sucede en su cuerpo. O si piensas de todas las discusiones sobre la identidad sexual y la identidad de géneros en la base de todo esto, el individuo dice: yo decido lo que se hace conmigo. Y la palabra de Jesús a cada uno de ellos es: niégate a ti mismo. Piensa sobre eso, niégate a ti mismo. Y la razón por la cual estaba rechazado, que él estaba aún rechazado y sigue siendo rechazado, lo que la gente dice: no. Pero si tú te niegas a ti mismo, o si tú pides tu vida por causa mía, serás salvo, dice Jesús. Y es verdadero. Las personas desean saber quiénes son. Y piensa que la salvación viene cuando pensamos sobre otro mismo y decimos: es mi propia realización. Esta es mi salvación. Y mira las vidas de las muchas personas, te das cuenta que no han encontrado la salvación. Pero Jesús dice a cada uno de nosotros: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y dice: sígueme. Solamente te niega a ti mismo, niégate a ti mismo por mí. El que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Y esto es lo que el mundo desesperadamente necesita oír: negarse a sí mismo por causa de él y seguirle. Anda con él. Para cada uno de nosotros es una pregunta que necesitamos oír cada día. La pregunta de Jesús hacia nosotros, quienes dicen que somos nosotros, cada día preguntamos esa pregunta y cada día nos levantamos y oímos su invitación, su llamado: sígueme, toma tu cruz y sígueme. Si alguna vez estaba en mi oficina, tú puedes ver que tengo ahí colgada en mi pared una pintura del siglo XVII, por alguien llamado Carballo, de la crucifixión de Pedro. Y pueden saber sobre Pedro que fue crucificado de cabeza. Y vemos a la cruz siendo levantada de cabeza. Yo en mi oficina y veo a Pedro siendo crucificado boca abajo. Pedro entendió y aprendió lo que significaba. Él tomó su cruz, él se negó. Y él vio claramente. En este punto él no veía claramente, él veía borroso. Pero porque él se negó a sí mismo, él vio claramente. Y en uno de los estudios de mujeres fueron sobre el primer de Pedro y decían las palabras de Pedro, que decía quién verdaderamente era Cristo. Y esto es lo que nuestra cultura desesperadamente necesita ver: es la fe de Cristo. Y aún cuando tú te niegas a ti mismo, puedes ver claramente la cara de Cristo. Y en ver su fe y en ver su cara, puedes ver tus propios deseos. Y su rechazo y sufrimiento fue para ti. Y mientras tú te niegues a ti mismo con Él, tú verás a Él más claramente de lo que tú ves quién tú eres. Esto nos lleva de vuelta al hombre ciego en Betsabea. Esta es la figura de lo que es seguir a Cristo, de lo que significa seguirse a sí mismo y seguirle. Ahora, este hombre inicialmente no tenía fe en Jesús. No era aquel que llamaba y decía, sáname. Otras personas hacían eso. Ellos trajeron a él a Jesús para que lo toque. Y tú piensas sobre tu propia vida, que también hay mucho de verdad ahí. En algún punto te encuentras a ti mismo en esta situación donde Cristo estuvo ahí. Tal vez alguien te trajo a la iglesia. Alguien tal vez te trajo a la iglesia o te invitó a la iglesia. Así que aquí estás. Pero el hombre se levantó y tomó la mano de Jesús. Y esta es una imagen hermosa que Jesús tomaba al hombre fuera de la vía, al precio de la crucifixión, al lugar de crucifixión, fuera de la vía. Y Marcos nos dice qué va a suceder en ese caminar fuera de la vía. Pero ahí está el hombre ciego siendo guiado por Jesús. Y él siente la mano de Jesús, y cada paso que da con Jesús, su fe crece. Jesús toma al hombre a caminar porque le enseñaba a cómo confiar en él, cómo tener fe en él. Y esta es nuestra vida como cristianos, tomar a Cristo por la mano, y oímos su voz. No creo que sea un caminar silencioso. No puedo imaginar a Cristo tomar de la mano y para tener seguridad en él. Y a lo largo del hombre aprendía fe, aprendía a confiar en Jesús. Entonces Jesús escupe en su cara, en sus ojos. Y esto decían que hacían los hombres romanos a las personas crucificadas. No entiendo la importancia aún de esto, pero es algo un poco extraño, pero es un momento muy íntimo en que toca sus ojos y ve parcialmente. Como muchos de nosotros en la vida cristiana, vemos parcialmente a veces. Tal vez como siempre sería en esta vida, vemos parcialmente, pero sabemos que nos toca, oímos su voz, y Jesús no solamente nos salva parcialmente, que era la sanidad total de ese hombre, en la manera que él habla sobre la sanidad en el lenguaje original, trata de comunicarnos realmente de lo que él estaba viendo. Hay diferentes expresiones o palabras que dicen lo mismo, pero mientras los ojos estaban abiertos, él veía claramente. Lo primero que él veía claramente era la cara de Cristo. Y esa es otra esperanza, como cristianos, que también veremos la cara de Cristo. Y Jesús está hablando sobre esto. Solamente dice que él sufriría y será rechazado y moriría, y 3 días después será levantado de los muertos. Resurrección. Jesús toma nuestra mano y nos guía hasta que veamos el conocimiento de que nos guía a un lugar de nuestro total momento de sanidad y restauración, y veremos su cara. Por ahora tenemos su palabra. Agustín tiene una expresión muy buena que usa de la Biblia. Habla de la Biblia, de la fe del hombre para Dios. Piensa sobre eso. En tu Biblia que lees todos los días. El rostro de Dios para ahora. Y oímos su voz. este llamado a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, sí es un llamado muy duro. Pero ven y sígueme, dice. Está con nosotros. Él nos guía. Él nos guía a que tengamos confianza y fe en Él. Y oímos su voz. Y domingo por domingo venimos a la iglesia y oímos su voz abierta a nosotros. Su esperanza es para que con nosotros, domingo a domingo, hay una sanidad parcial. Para que hagamos más claramente. Cada domingo venimos a esta mesa. Y Jesucristo dice que esta cena proclama su muerte hasta que Él venga. Hasta ese momento en que le veamos cara a cara. Pero cada domingo celebramos esta comida y proclamamos su muerte hasta que Él venga. De que proclamamos que Él ha muerto y vendría de nuevo a vernos. Pero proclama su muerte. Y toda la vergüenza y la humillación y el rechazo de la crucifixión está aquí en esta cena. Y mientras venimos domingo a domingo hacia adelante a participar en esta cena, decimos: yo estoy con Él. Y estoy listo a sufrir por Él. Estoy listo a ser rechazado por Él. Y ese es un gran reto para nosotros en nuestra cultura, donde o no estamos dispuestos a estar avergonzados por Él. Miren lo que dice en el texto: ¿estás dispuesto a estar avergonzado por mí? Debe ser el reto para nosotros. ¿Cómo sabremos cómo lo negamos a sí mismo? Pero nos pararemos y estaremos identificados con Él. Porque la vergüenza que nos trae el mundo es la misma vergüenza que pone en Cristo. Y la resurrección de Cristo nos guía a nuestra resurrección y su glorificación, a nuestra glorificación. Y cada domingo proclamamos su muerte. Entonces, fíjate, cada domingo venimos a esta cena diciendo: me niego a mí mismo por causa de Él. Esta cena también es una cena que nos recuerda a Él. Hazlo en memoria de mí, dice el Señor. No dicen: hazlo en memoria de mi muerte o resurrección. En memoria de mí. Recuérdame a mí, dice Jesús. Diga la palabra a sus discípulos, dice: yo estaré contigo. He aquí, estaré contigo hasta el final de la tierra. Y domingo a domingo se nos recuerda que Él está con nosotros. Y Él está con nosotros. No caminamos las calles nosotros solos. Estamos juntos. Es una cena que nos recuerda también a Él, que cenamos juntos, no solos. Vengamos a esta cena entonces con espíritu de humillación y de confianza. Ahora, para renovar nuestro compromiso, para servirle, para negarnos a nosotros mismos, pero también en el conocimiento de que Él está con nosotros hasta el final de la tierra. Y sí, sufrimiento y rechazo, pero resurrección en la gloria del Padre. Y esta cena cada domingo nos apunta a eso. Así que dejamos este lugar domingo a domingo, sí, en camino a la cruz, pero el camino que nos guía a un lugar glorioso de resurrección. Vengamos ahora con esa esperanza y con esa humildad.